Buenas tardes, Paola. Un gusto saludarte acá desde Valparaíso.
Bueno, senador, me gustaría sus primeras impresiones con respecto a lo sucedido el día de ayer. Algunos dicen una buena jugada de parte del gobierno con al haber ingresado una propuesta de retiro agotado, otros dicen una derrota, y otros también se lamentan por la situación y están exigiéndole ya al gobierno medidas concretas para ir en ayuda de las personas que lo están pasando mal hoy por hoy.
Sí, mira, la verdad que yo quedé un poco frustrado con la votación de anoche de la Cámara de Diputados, uh-huh. porque la verdad es que yo estoy convencido que el proyecto ley que hizo el gobierno de lo que podemos llamar un retiro con fines específicos, acotados, sobre todo pensando en las deudas que hay, por ejemplo, en materia de pensión alimenticia, en todo lo que hay en materia, por ejemplo, de deudas con instituciones de salud, instituciones financieras, no financieras, uh-huh. era una fórmula de apoyar a las familias que todavía están pagando las consecuencias y los efectos de la pandemia, y desde ese punto de vista me pareció una idea muy positiva que uh-huh. aliviaba en algo la situación de agobio que vive la gente sin generar esta presión inflacionaria que se podría generar si teníamos un retiro total. Por lo tanto, yo lamento mucho que ayer no se haya aprobado el proyecto del gobierno. Creo que era un camino correcto para poder aliviar en algo la situación de agobio de la gente, y desde esa perspectiva yo llamaría al gobierno a seguir buscando caminos para apoyar el endeudamiento, apoyar, digamos, el poder disminuir el endeudamiento uh-huh. y buscar también soluciones a problemas que están agobiando a la gente, por ejemplo, particularmente en todo lo que tiene que ver con las alzas de los alimentos que siguen realmente disparados, y es una situación muy preocupante.
Correcto. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que se está en evaluación por parte del gobierno si es que se insiste con el proyecto de retiro acotado en el Senado. ¿Hay piso en el Senado para seguir discutiendo sobre retiros?
Mira, a mí en lo personal uh-huh. me gustaría que el gobierno persistiera con el proyecto de ley que presentó en la Cámara.
Ya. Yeah.
Eso es lo que yo creo correcto y lo que me gustaría que hiciera el gobierno. Uh-huh. No obstante, entiendo que el ministro Marcelo o el ministro Jackson digan estamos viendo si hay votos disponibles, porque tampoco quieran hacer un acto testimonial. Pero uh-huh. yo insisto que a mí me parece que es una buena idea el que apoyemos a las familias que hoy día están agobiadas. A mí también me parece absolutamente razonable poder decir, frente al alza que han tenido, por ejemplo, los precios de las viviendas, claro, la gente que está angustiada, desesperada por postular una vivienda social y no tiene recursos, ¿por qué no podría haber ocupado el 10%? O sea, es algo que a mí me parece razonable en esa línea, y creo que si no es por la vía de este proyecto de ley, hay que ver de qué manera el gobierno toma iniciativa de apoyo a las familias, porque lo que no podemos hacer es quedarnos tranquilos, de brazos cruzados o ser indiferentes, porque es parte de nuestra responsabilidad como autoridad y también es parte de la responsabilidad del gobierno.
Claro. Lo que plantea también de parte del gobierno es que van a trabajar en medidas precisamente para lo que usted señala. Por el momento han señalado reforzar el tema del IFE laboral y también el aumento del sueldo mínimo. ¿Cree que estas dos iniciativas van en esa línea?
Yo creo que van en esa línea, pero son insuficientes.
Ya.
Yo estoy a la espera de que se nos anuncie cuándo va a entrar el proyecto ley que disminuye el precio de la parafina. Es un producto de primera necesidad que a medida que entra el invierno es muy demandado. Uh-huh. La parafina ha subido un 72% en los últimos meses, por lo tanto es un precio que está disparado, y lamentablemente, como la guerra en Europa sigue entre Rusia y Ucrania, nadie me puede decir que este producto pueda tener una nueva alza. Uh-huh. Y lo mismo, también estamos a la espera de un proyecto de ley que impida un alza desmedida del gas licuado, donde tenemos no solo el problema de la guerra en Europa, sino que tenemos un mercado donde derechamente hay evidencias y datos sólidos de colusión. Y esa colusión impacta en precios artificiales. Entonces, necesitamos un gobierno más activo. Y tenemos otro tema, Paola, que tal vez es más difícil de todos, pero no por eso es que se le quita los problemas, y es el alza en el precio de los alimentos. O sea, el pan, el aceite, el pollo, anoche aparecía ahí en la tele, veíamos también la situación de la cecina. Uh-huh. O sea, son precios que están subiendo en forma desmedida.
Sí.
Y eso no impacta por igual a todos los hogares, porque quien vive del salario mínimo, que tiene un ingreso menor, obviamente esas alzas la perjudican más desde el punto de vista de su presupuesto mensual. Entonces, ahí lamentablemente no hemos tenido todavía una propuesta concreta del gobierno. Entonces, si las alzas siguen y la gente que tiene una, adultos mayores que tiene una pensión básica, ven disminuido su capacidad adquisitiva en un 15, en un 20%, obviamente hay que apoyarlo. Incluso hay que abrirse la posibilidad de que sean bonos directos, por ejemplo, en los meses de invierno. Entonces, sobre ese punto nosotros vamos a exigirle, yo en particular al gobierno, que hayan propuestas más concretas que nos permitan tener la certeza que no se va a pagar ese costo del alza de la vida por parte de los que tienen menos y de las familias trabajadoras.
Senador, estamos conversando con el senador por nuestra región de Coquimbo, Daniel Núñez. Dentro de toda esta discusión, que digamos es más bien a corto plazo, porque los retiros se van a hacer, y también se consideran que hay algunos proyectos también para un sexto retiro, tal vez no ha terminado esta discusión. Pero dentro de todo, también supongo que están a la espera de una propuesta de reforma estructural a las pensiones o al sistema de pensiones por parte del gobierno. ¿Qué tan factible es que sea pronto, digamos, los próximos meses, o se tendrá que esperar en forma, digamos, más pausada a los resultados de la nueva constitución y del plebiscito?
No, yo creo, yo, Paola, soy partidario que derechamente el gobierno presente ahora en el mes de mayo, junio, no en seis meses más, tanto en la reforma de pensiones, porque es evidente que el sistema de pensiones está desangrando, y no somos capaces de cumplir con lo que nosotros nos comprometimos, que es el fin del sistema de la AFP, a la par de tener un sistema público que dé pensiones dignas. Por lo tanto, de retiro en retiro vamos a hipotecar también la posibilidad de crear realmente un sistema de pensiones público y que también tenga el financiamiento que corresponde. Entonces, yo soy partidario de que tanto la reforma de pensiones con el fin de la AFP, y así como la reforma tributaria, ingrese en mayo, máximo en junio, al Parlamento. Yo creo que no tenemos espacio para esperar el 4 de septiembre el resultado de la nueva constitución. Yo estoy seguro que va a ganar el apruebo, pero esto es urgente, y creo que en ese sentido este debate ha puesto aún más de relieve la necesidad de que estos proyectos de ley entren lo antes posible. Así que yo me sumo a esa petición, que también se ha hecho desde la bancada de diputados y diputadas del Partido Comunista, de pedir que se aceleren ambos proyectos de ley.
Este otro proyecto que también se presentó por parte del ministro de las Expreses, Giorgio Jackson, ¿cómo lo califica usted, este que viene a consagrar o a buscar de que los ahorros de los trabajadores y trabajadoras sea inexpropiable? También se ha puesto sobre la mesa qué es lo que pueda pasar también con la nueva constitución, aunque eso no está, digamos, en discusión de que son de todos los trabajadores y trabajadoras, pero hubo harta presión de parte de parlamentarios, principalmente de la UDI y de republicanos, para que el gobierno presentara un proyecto de este tipo. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, yo la verdad es que creo que hubo una cuota grande de oportunismo en lo que hizo la derecha, la UDI, el Partido Republicano, en chantajear al gobierno ante un debate como el quinto retiro. Yo creo que más que chantaje, en política hay que actuar por convicción. Y si ellos creían que los retiros eran malos, bueno, no tenían que apoyarlos. Por eso chantajear al gobierno me parece una mala práctica. La verdad que yo no la comparto para nada. Y nosotros en el programa de gobierno, Gabriel Boric, siempre se dijo que se van a respetar los dineros que la gente tiene ahorrados en su cuenta de AFP. No se les van a tocar. Así que desde ese punto de vista, eso no creo que sea un tema de tanta complejidad ni que genere tanto ruido. Otra cosa es que la derecha quiere aprovecharse el pánico y ya está hablando de lo que va a ocurrir si aumenta la cotización que paga el empleador. Bueno, eso es otra cosa, porque obviamente un sistema público tiene que basarse en generar pensiones dignas para todos y no en la fórmula individualista extrema que tenemos hoy día, porque en Chile quienes tienen salarios altos, ya sean porque son gerentes de empresa o son profesionales que tengan un desarrollo laboral exitoso, tienen pensiones altas. El problema lo tienen el 80% de los trabajadores y las trabajadoras que necesitan tener pensiones dignas, y desde ese punto de vista es el objetivo de la reforma. Así que creo que hay mucho oportunismo y efecto mediático, digamos, en estas peticiones que ha hecho la derecha.
¿Te esperaría, senador, de que se socializara bien las propuestas de una reforma previsional que esté trabajando el gobierno antes de ser presentada? Porque, como les digo, hay temas que también tienen que ir conversando de forma paralela también con lo que se está dando en la Constitución, o en el proceso constituyente, perdón. ¿Es posible que eso se dé? ¿Han conversado ya algunos lineamientos con respecto a lo que se pueda plantear?
Mira, yo soy más bien partidario que el debate lo demos en el Congreso. Yo creo que en mayor
directamente.
Hemos tenido tanta comisión, tanto debate legislativo, que yo creo que es la hora de presentar los proyectos de ley y no dilatar más las cosas. O sea, a esta altura todos tenemos opinión, todos tenemos posición, la gente está expectante, así que yo, más que a debate legislativo, llamaría a que se presente el proyecto de ley, la reforma de pensiones, y sea el debate democrático, y después vamos a tener que ver cómo eso se... se relaciona con, obviamente, la nueva constitución, pero no podemos estar paralizados hasta el 4 de septiembre en espera de la prueba, así que me parece bien que esto se envíe lo antes posible.
Pasando a otro tema, ya en términos políticos, y aquí se le llama el fuego amigo, y es precisamente por los dichos de Daniel Jadue, ex abanderado del Partido Comunista, en donde señala que el programa de gobierno hoy día no tiene viabilidad política y tiene un proyecto completamente distinto. No se ha planteado jamás la superación del capitalismo y del neoliberalismo. Hoy día, consultado el presidente Boric, dijo que no se iba a referir a los dichos de Daniel, del alcalde Jadue. ¿Cómo se ve dentro del partido, su Partido Comunista, estos dichos que despiertan obviamente en las redes sociales fuertemente y ponen en cierto modo aprietos también al gobierno?
Mira, yo lo primero es que no comparto las declaraciones y estos dichos en específico de Daniel Jadue. Creo que en primer lugar hay una incoherencia con lo que fue su propio planteamiento en la campaña. Daniel fue nuestro candidato presidencial. Y el programa de Daniel Jadue es muy parecido al programa de Apruebo Dignidad que hoy día tiene el presidente Gabriel Boric. Entonces, creo que hay una contradicción ahí evidente. O sea, si es inviable el programa de Gabriel Boric, también es inviable el programa que tenía Daniel Jadue unos meses atrás. Entonces, me parece que ahí se está contradiciendo. Y por otro lado, no es verdad que el programa de Apruebo Dignidad no plantee la superación del neoliberalismo. Justamente eso es lo que buscamos. Y para eso se están concibiendo reformas estructurales tan importantes como el fin de la AFP, las pensiones dignas. Por eso es que apoyamos que los bienes comunes no sean propiedad privada, como se está planteando, por ejemplo, en relación al tema del agua, del aire en la nueva constitución. Por eso es que queremos una reforma tributaria que redistribuya la riqueza en forma equitativa y justa en Chile. Por lo tanto, estamos luchando y trabajando para la superación del neoliberalismo. Ese es nuestro norte, eso es lo que nos guía. Así que bueno, yo esas declaraciones no las comparto.
Correcto. Por último, senador, consultarle, la primera visita a regiones que va a realizar el presidente va a ser a la región de Coquimbo. ¿Cómo lo toma? Que venga a su región, a la región que usted representa, y también, ¿qué espera de esta primera visita? Porque en realidad son bastantes las necesidades. Tenemos un tema de transporte público, que no es transporte público en nuestra región. Tenemos un tema de sequía importante, temas de agricultura, etcétera. ¿Qué se espera también?
Bueno, yo primero quiero valorar que el presidente Gabriel Boric venga a nuestra región, a la región de Coquimbo. Además, no hacer estos viajes que a veces hacen las autoridades, que van corriendo, sino que va a estar 3 días, lo cual me parece que es importante para conocer la realidad de Elqui, pero también la realidad de las comunas interiores muy golpeadas por la sequía. Y bueno, y de las cosas concretas, al menos pedirle ayuda en proyectos emblemáticos que queremos que se agilicen, que tengamos resultados más rápidos, como el tranvía, por ejemplo, entre Serena y Coquimbo, que nos alivian en algo el tema del transporte público. Y también estoy muy atento a lo que vaya a pasar con el alza de el sistema de buses, porque lamentablemente no tenemos en la región ningún sistema de buses que esté regulado en materia pública, y por lo tanto todo depende del dueño de la máquina, entonces, y de la asociación gremial. Por lo tanto, podría ocurrir que, a pesar del anuncio del gobierno, que en otras regiones y en Santiago se está materializando,
claro, se aplica,
que no sube el valor del pasaje, eso el gobierno tiene facultad legal para hacerlo, pudiera ocurrir que en nuestra región y en Atacama sí ocurra que hay una alza, y eso sería algo, un balde de agua fría, digamos, para la ciudadanía, más aún con el mal servicio, más aún con las alzas que hemos comentado de los alimentos. Entonces, también yo le voy a pedir al presidente de la República, en su visita, que tengamos presente el que hay que tomar medidas extraordinarias para asegurar que no tengamos alza en transporte público en las regiones que no tenemos ningún tipo de regulación pública. Yo entiendo que son dos, que es tanto Coquimbo como Atacama, pero puede que tengamos por ahí alguna otra región que nos dé una sorpresa desagradable y que también haya esta amenaza de alza en el transporte público.
Sí, bueno, por lo menos el subsecretario de Transporte también señaló de que están trabajando ya en cambiar este sistema que tenemos actualmente, pero no va a ser obviamente a corto plazo. Bueno, vamos a estar obviamente muy atentos a cubrir todas las actividades que va a tener el presidente en la región, supongo que usted también lo va a acompañar, senador. Así que nada más, agradecerle esta conversación, este contacto con Columna de Opinión.
Bueno, muchas gracias, Paola, y por supuesto nos vamos a estar viendo ahí desde el jueves en la visita del presidente de la República.
Así es. Que esté muy bien.
Ok.
Chao, chao.
Muchas gracias. Chao, chao.
Ahí estábamos entonces con Daniel Núñez, senador por nuestra región de...